Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con la edición del día miércoles de actualidades y siempre con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado y vía radiolared.net a todo el mundo. Muchísimas gracias por escogernos, gracias por este programa que llega hasta usted vía esta emisora y bajo el patrocinio y la coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto con Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Con nosotros siempre Rubén Santos en los controles. Vamos a dar un poco de la información legal y vamos a hablar hoy en los temas de actualidad acerca del trabajo, y la gloria de Dios. Vamos a hablar varias cosas bastante interesantes, me parecen por lo menos a mí bastante interesantes, porque la perspectiva que debemos tener del trabajo, especialmente en épocas como las que estamos viviendo, donde hay personas que me dicen, bueno, tengo mucho trabajo, otros dicen, ha bajado el trabajo, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos cuando están estos cambios, en ocasiones repentinos? ¿Cómo podemos pues procesarlos, verdad? ¿Y cómo estamos realmente trabajando para que esto agrade a Dios? Esto es muy, muy importante. Muy importante porque eso nos ayuda a trabajar mejor. Ya el trabajo no solamente entonces tiene un propósito solo para ganarnos el sustento diario, sino mucho más cosas que son importantes y nos hacen vivir mejor. 720-325-7282 es nuestro teléfono aquí en Radio La Red. Y le decía antes que la información legal es también que esto es KBJDES, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted escucha eso todo el tiempo y es verdad. Estamos compartiendo la verdad en amor, como dice la Biblia. Y este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, decíamos recién, y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. En cuanto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, existe hace muchísimos años, inclusive desde antes de que se abriese Iglesia La Red, y entre las cosas que hacemos en la Escuela de Ministerios de Colorado es este programa radial diario, es libros y artículos y conferencias, cosas así, que no hacemos ya con tanta asiduidad como lo hacíamos antes de comenzar Iglesia La Red, pero lo sigo haciendo de tanto en tanto. En cuanto a Iglesia La Red, somos una iglesia multicongregacional. Dios continúa formando la iglesia, haciéndola crecer como Él quiere, para su gloria. Estamos en 5 ciudades, en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Nevada y en Castle Rock. Y estamos sencillamente, creo, imitando el modelo bíblico cuando la iglesia comenzó, la iglesia cristiana, fue extendiéndose en las ciudades de alrededor y luego más lejos y más lejos, así hasta todo el mundo. Y mire, a través del tiempo hasta nosotros hoy. Si usted vive en cualquiera de esas 5 ciudades mencionadas, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, o no está demasiado distante, o los horarios de cada lugar le convienen más, ahí estamos nosotros para usted. En cada congregación, fíjese que no dije en cada iglesia, porque somos la misma iglesia con diferentes congregaciones, hacemos exactamente lo mismo. El liderazgo cambia entre lugar y lugar. Son personas que hemos preparado durante años y ahí están con mucha responsabilidad, con mucho amor a Dios y a usted para servirle. Para información acerca de las direcciones, los horarios de servicios, de estudio bíblico para los jóvenes, niños, adultos, nuestras actividades con las damas, los varones, los jóvenes, los adolescentes. Bueno, es mucha información para dar, especialmente en el programa de hoy. Entonces, vaya a iglesialareddenver.org iglesialoreddenver.org, ahí en el internet, o llámenos al 720-325-7282. Ahora, el trabajo, creo que todos o muchos de nosotros, al haber leído la Biblia, en el primer libro, el libro de Génesis, leemos antes de la entrada del pecado a la humanidad, debido a la desobediencia de Adán y Eva, el trabajo que ya existía era algo agradable, las condiciones eran perfectas. Ahora es bastante difícil para nosotros concebir la idea o pensar en que todo es perfecto al trabajar. Todos ustedes, como yo, luchamos diariamente con inconvenientes en nuestros trabajos, con cosas que no salen como deseamos, con, bueno, problemas climáticos, problemas con otras personas, las finanzas, la economía del país. Hay problemas en los aparatos que usamos, hay problemas en la naturaleza. Hay muchas cosas que antes no existían. En el capítulo 2, versículo 15 del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se nos dice que las condiciones eran, pues, perfectas. Así Dios creó todo. Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno, todo lo hizo apropiado. Y qué maravilloso hubiese sido haber visto y aún más haber vivido eso. Y Adán y Eva tuvieron esa bendición de vivir en condiciones perfectas para hacer su trabajo. Contrario a lo que algunos han dicho por ahí, como que el trabajo es una maldición después de la caída, del pecado. No, no es así. El trabajo vino a ser una carga grande después de que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y hoy sigue ocurriendo pues lo mismo, eso no ha cambiado. Y lo podemos ver en nuestras vidas a veces debido al gran cansancio que tenemos o a las dificultades, entre ellas algunas de las cuales he mencionado. Pero en capítulo 2 de Génesis, versículo 15, dice la Biblia: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Así que vemos aquí que la primera profesión, si queremos llamarlo así en términos humanos, fue el labrar y guardar ese Edén. Prácticamente estamos hablando aquí de la agricultura, también de la ganadería, porque no se trataba solamente de cuidar las plantas, sino que, como vemos más adelante, Adán pone nombre a los animales, y eso es una muestra de su dominio sobre los animales y la mayordomía que Dios le había dado de trabajar en la creación. Pero aquí dice: pues Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Entonces, no es que las plantas comenzaron a salir después siempre toda la vida así nomás, sino que Adán tenía que labrar, tenía que cuidar, guardar, hacer todo lo que se hace en las plantas ahora o con las plantas. Ahora bien, la diferencia es que ese trabajo no era una carga para Adán, no era como después cuando Dios dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Era algo agradable, era algo ideal, era algo placentero, sin duda alguna que era algo que Adán disfrutaba mucho de hacer. Entonces no piense usted en un paraíso como el Edén, donde antes del pecado simplemente, como a veces se ven en algunos dibujos que se hacen, o fotos que la gente inventa, Adán con su esposa Eva paseando todo el día por esos parques maravillosos, no haciendo absolutamente nada, oliendo flores, mirando el aire, evidentemente no. Aquí dice que trabajaba el hombre y hacía lo que tenía que hacer. Este mundo anterior al pecado proveía para Adán el ambiente ideal. Qué satisfacción poder labrar la tierra, poder plantar, poder ver salir el fruto. Yo y posiblemente muchos de ustedes, aunque tenga un pedacito de tierra, una maceta o un gran campo, cuando plantamos, qué satisfacción es ver cuando un árbol produce o una planta muestra flores. Y qué frustrante es cuando vemos que los gusanos se las comen, o los pájaros las atacan, o se pudren, o problemas que ocurren, ¿verdad? Hoy en día, a los alimentos, lamentablemente, los agricultores tienen que ponerle pesticidas. ¿Por qué? Bueno, por las pestes, como se comen las frutas o los vegetales, o los dañan, y eso es dañino para el ser humano. Como también son dañinos los pesticidas, pero bueno, trabajan, espero, para ir mejorando ese asunto. El asunto es que antes no existía todo esto. Y puse este ejemplo porque es el primer ejemplo en la Biblia, es lo que realmente Dios creó, el trabajo como una bendición. Y luego, cómo esto cambia, y el hombre igual tiene que hacerlo para su sustento. Y no es solamente la cuestión de agricultura o, como dije antes, con los animales. Comienza más adelante en la Biblia, vemos cómo el ser humano comienza a tener otros tipos de trabajos, pero ahora sí son una carga. Y aunque nos guste y aunque tengamos talento y vocación para hacer muchas cosas, el asunto es que siempre vamos a encontrarnos con trabas, con problemas. Algunos están bajo nuestro control porque dependen de nosotros y otras cosas están completamente fuera de nuestro control. Entre ellos, el trato con compañeros de trabajo, jefes, patrones, dueños, o aun si nosotros somos los patrones o dueños, pues también vamos a encontrar problemas con empleados, obreros, con los sistemas que se han creado, que no siempre funcionan bien, nunca van a ser perfectos. Entonces, bueno, ¿cómo tratamos con esas cosas? Y hoy en día, usted aquí en los Estados Unidos, u otros escuchando en otros países vía el Internet, tendrán sin duda alguna hoy problemas en el trabajo que hacen, sea que les agrade o les desagrade, hay que trabajar y siempre vamos a encontrar situaciones. Ahora, la tecnología nos ayuda, esto es algo interesante, nos ayuda a veces a ahorrar tiempo, nos ayuda a hacer las cosas un poquito mejor, pero también la tecnología a veces se destruye o se deteriora o es demasiado costosa, entonces nunca vamos a encontrar aquí algo perfecto en el mundo. Pero cuando estamos trabajando, nuestra actitud hacia el trabajo es lo que puede hacer el gran cambio cada día. Ahora bien, Dios, nuestro Creador, nos ha dado capacidades, talentos, hasta instintos que nos ayudan y que realmente necesitamos para el trabajo diario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los seguidores verdaderos de Cristo Jesús, llamados cristianos, y quienes no lo son aún? La actitud hacia el trabajo puede ser buena en ambos casos o puede ser mala en ambos casos. La diferencia es que en los creyentes en Cristo Jesús, verdaderos seguidores de Dios, de Jesucristo, entonces la actitud puede cambiar cuando entendemos que aún lo que estamos haciendo para ganarnos el pan diario y que puede ser una satisfacción porque corresponde con nuestros talentos, oportunidades, de todas maneras, siempre todo eso entendemos que lo hacemos para gloria de Dios. Ahora, tengo que explicarle qué significa eso para que no suene como una especie de slogan espiritual, frase hecha. Entonces, cuando pensamos en que el trabajo debe ser, como todo lo demás que hacemos, para gloria de Dios, partamos de una primera base. A veces pensamos que, bueno, el pastor tiene un trabajo cristiano, ¿verdad? Es un trabajo, si está full time o part time, pagado para hacer eso, ese es un trabajo religioso, es cristiano, es puro, imaginamos que le ha de gustar mucho, y es cierto. Pero delante de la Biblia, la palabra de Dios, Ella nos muestra que no hay delante de Dios tal cosa como trabajos cristianos y trabajos seculares o no religiosos o no cristianos. Cuando no comprendemos esto, mis amigos, es cuando nosotros en nuestra mente, y eso va a cambiar nuestra actitud, hacemos la diferencia y nuestra actitud va a cambiar y decimos, oh, cómo me gustaría tener un trabajo cristiano, entre comillas, ser pastor, ser maestro, trabajar en el staff de una iglesia, trabajar en la radio o en televisión cristiana o escribir libros cristianos. Déjeme decirle, eso requiere un llamado específico de Dios para ese tipo de cosas mencionadas, porque Dios tiene que dar, además de talentos naturales, dones del Espíritu Santo, Dios de Dios, para ejercer ese tipo de llamados, de vocaciones. En lo que no es dentro, no está dentro del contexto religioso, digámosle así, o de la iglesia, los otros trabajos también requieren talentos. Tal vez no requieran dones espirituales especiales, pero sí requieren talentos que el mismo Dios nos da y que Dios también los considera dentro del ministerio, aunque no se ejerzan dentro de las paredes de un templo, un edificio de una iglesia o dentro de los servicios que una iglesia ofrece a la iglesia. Podemos pensar en cualquier tipo de trabajo que usted esté haciendo, limpieza, construcción, medicina, ingeniería, arquitectura, política, mecánica. Estoy hablando de categorías dentro de las cuales usted puede estar o aún dentro de su hogar como ama de casa. Entonces, cuando tomamos este primer principio en cuenta, Dios no hace diferencia entre qué es cristiano y no cristiano en cuanto a trabajo, o mejor, qué es secular o qué es religioso, sino que todo se debe hacer para la gloria de Dios. Cambia nuestra actitud hacia el trabajo. Entonces, no está el pastor o los maestros o la gente que está en el staff de una iglesia o en la radio, etcétera, dándole gloria a Dios con su trabajo, y tal vez usted, amigo medio oyente, que es cocinero o mecánico de autos o lo que fuere, constructor, usted no le da gloria a Dios porque, bueno, usted no está trabajando para la gloria de Dios, dice usted, estoy trabajando porque lo necesito. Usted también, si es cristiano, está trabajando para la gloria de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque se necesita lo que usted está haciendo. Si no hubiese constructores, no habría casas o no habría cómo arreglarlas. Si no hubiese cocineros profesionales, no habría restaurantes, hoteles, no habría comida que se envía a un hogar y todos tenemos que comer o morimos. Si no hubiese personas que trabajan en la política, no habría una organización en el Estado para hacer las cosas. Y así podríamos seguir y seguir. Si no hubiera maestros en la escuela, pues ¿quién enseña en las escuelas? Y así podemos seguir. Entonces, da gloria a Dios porque mantiene todo lo que Dios ha creado en un sistema y también nos da la oportunidad de ejercer estas facilidades y talentos que Dios nos da. Por ejemplo, no todos tienen talento para enseñar a los niños o a los grandes, me refiero a jóvenes y adultos. Entonces, Dios da esos talentos y espera que se usen. Y es muy bueno, y la persona siente satisfacción en lo que hace porque le gusta, ve que tiene talento para hacerlo. Luego, bueno, claro, tendrá que estudiar para saber cómo hacerlo mejor, cómo realmente se debe hacer para que la gente entienda, en el caso de la enseñanza, o aprenda, pero es una satisfacción que se siente. Otras personas tienen talentos manuales. Entonces sienten una gran satisfacción reparando cualquier tipo de máquina, sea de un camión, de un carro, de un avión, de un barco, o sea máquinas sencillas que son las que usamos en nuestro hogar. Entonces, lo interesante, lo que creo que todos buscamos, es trabajar en aquellas cosas que nos producen satisfacción, no solamente que pueden darnos dinero, sino que nos producen satisfacción. Yo he conocido personas que ganan bastante dinero, pero no están satisfechos con su trabajo porque no era lo que ellos querían hacer o no tienen realmente el talento para hacer lo que hacen. Dependen más bien de que otras personas, obreros o empleados, ejecutivos, hagan el trabajo por ellos. Y claro, ellos reciben el dinero y dicen, bueno, yo puedo irme de vacaciones a lugares exóticos del mundo o puedo tener buenos vehículos o una mansión. Y a veces uno dice, pues, ¿por qué está deprimido? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué no se siente satisfecho? En primer lugar, porque muchos de ellos no se han reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús y siempre sienten ese vacío interno. Otros, además de eso, no sienten esa satisfacción de la que estoy hablando a nivel laboral, porque aunque tienen dinero, lo que han inventado son buenos sistemas, pero no pueden hacer lo que desean. Quizás han sido introducidos, empujados por sus padres a hacer ciertas cosas porque se gana más dinero en ciertas áreas y lo han hecho y lo han logrado y disfrutan del producto del trabajo, pero no tienen, le digo, conozco gente que no siente satisfacción porque dicen yo hubiese hecho otra cosa, aunque no me hubiese dado todo este dinero. Y eso nos muestra lo que la Biblia dice. El dinero no es algo que nos va a producir satisfacción. Hay cierto nivel de satisfacción, es pasajero, es temporal, excepto que uno ame el dinero. La carta de Timoteo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí hay un ejemplo. El amor al dinero puede hacer a una persona rica y luego no feliz, porque le falta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Cristo no está en su vida, no es salvo, y quiere llenar ese vacío de Dios con cosas materiales o placeres o satisfacciones. Pero también otra razón de la cual no siempre se habla es que parte de esa frustración es estas personas no siempre están haciendo lo que en realidad deseaban hacer. Déjeme darle un ejemplo rápido. Hoy en día está de moda que las mamás y los papás traten de poner a sus hijos en, por ejemplo, deportes. Entonces, no es tan extraño que en el mundo latinoamericano, como también ahora en el mundo en general, se ha hecho muy famoso el fútbol, lo que llamamos nosotros el soccer, ¿verdad? O la pelota, como dicen por ahí. Y hay habilidad para hacer eso. Los niñitos, especialmente los varones, suelen aprender a jugar a la pelota, como dicen, al soccer. Desde pequeños tienen habilidad y a veces los padres siguen a los hijos diciéndoles, oh, deberías jugar esto. Y los coaches en las escuelas los ven que tienen talento atlético y dicen, tú puedes llegar a ser el próximo Maradona o el próximo Messi o el próximo jugador que usted quiera en su país o aquí. Entonces, le ponen en la cabeza a los niños esa idea, ven que hay talento físico, los niños van por ese lado. Alguien me comentaba, un papá me comentaba que aquí en los Estados Unidos, creo que me dijo que cuesta $8,000 por 12, si no me equivoco, semanas de entrenamiento para que esos niños puedan hacer eso. Así que los niños lo hacen, les gusta, creen esa idea de que van a ser el siguiente multimillonario jugador famoso mundial y les pone en la cabeza, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, échale ganas, dale trabajo. Y resulta que después hay padres que se frustran, madres que se frustran, porque pasando un año, dos, tres años, lo que fuere, a veces menos, los niños se cansan, la presión es muy grande y dicen, puedo ser un gran jugador, pero es mentira que puedo llegar a ser ese otro, porque en la cantidad de personas es probable que sea muy difícil llegar a eso. Y eso no es matar el sueño de alguien, pero también es decirle, mira, no es como te han dicho de que pueda lograrse eso. Y algunos que lo han logrado, entre ellos estos personajes famosos que he mencionado, luego se frustran ¿Por qué? Porque aunque tuvieron mucho talento para hacer ese deporte y terminó siendo su trabajo y terminó siendo multimillonario, no era lo que realmente en su interior ellos querían hacer. Aparte de ese talento físico, había otros talentos para otro tipo de tareas que ellos hubiesen querido hacer, pero esto otro que hicieron les llevó todo su tiempo, todas sus energías, gran parte de su juventud, y luego, bueno, algunos cambiaron de rubro o cuando se acabó su fuerza física, energía para hacer lo que hacían, fueron inteligentes y sabios y dijeron, bueno, ahora me voy a dar el gusto. Por ejemplo, algunos deportistas dijeron, ahora quiero ser el médico que siempre soñé y no podía por mi carrera olímpica o lo que fuese, o el ingeniero. Y uno dice, ¿por qué si tiene tanto dinero hace aquello otro, si con esto ya tiene muchos millones? Porque él hizo otro, era lo que hubiese querido hacer antes, aunque no le hubiese dado tanto dinero. Usted habrá escuchado hablar de Maradona, ya pasó de moda porque pues ya murió y porque después el otro, Messi o tantos otros ya son famosos, pero esa fue una posiblemente de las frustraciones de aquel señor Maradona, y excepto que en vez de ir hacia otro lado en su trabajo, en su carrera, una vez que ya había concluido su tiempo físico para el fútbol o el soccer, él fue a las drogas, ¿ve? O fue a la multiplicidad de mujeres y a tener hijos con una y con otra y con otra. Finalmente murió tan mal, tan tristemente. Pero, bueno, no estoy diciendo que la razón fue porque no hizo el trabajo que le satisfizo. Lo que estoy diciendo es, cuidado, papá y mamá, cuidado. La idea es orientar a los hijos y uno mismo como joven o adulto en lo que realmente deberíamos hacer, aun si no llegamos a ser millonarios. Hablemos un poco más de esto después de la segunda, en el segundo tiempo.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Arvada, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredlandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Thank you.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y hoy estamos trabajando con el tema del trabajo, a propósito usando esta redundancia en el lenguaje, porque necesitamos aprender a trabajar. A trabajar, y comenzamos el programa de hoy mirando Génesis capítulo 2, versículo 15, donde Dios le ordena a Adán trabajar, lo pone en el huerto del Edén y dice que lo debe labrar y guardar. Y la razón por la cual comencé con ese texto bíblico es para recalcar que el trabajo no es una maldición por el pecado, pues ya existía, Dios lo había puesto antes de la caída de Adán y Eva en la desobediencia que trajo el pecado a toda la humanidad. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El programa de hoy es traído hasta usted como una coproducción de Iglesia La Red Denver y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red. Y también patrocina el programa de hoy la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está entre las 250 mejores vendedoras o realtors de este país, en los Estados Unidos. Y ella es muy fiel a unas cosas muy pequeñas, como dice la palabra de Dios, para entonces poder ser fiel en las cosas grandes. Usted puede contactarse con Magali al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Y muchas gracias a Magali por el auspicio al programa de hoy. Creo que tenemos un problema grande con este asunto del agotamiento físico, emocional, mental, con relación al trabajo, aunque este no es el tema principal, está dentro de este tema, que es el trabajo. Y prioridades, sistemas, pueden estar errados. Le doy algún ejemplo. En la Biblia, Dios ordena que tengamos un día completo a la semana para sencillamente descansar. ¿Ok? ¿Cómo descansar? Bueno, creo que cada uno de nosotros sabe cómo descansa mejor. Hay personas que aprovechan a dormir un poco más, hay personas que nos gusta aprovechar a leer, más por entretenimiento tal vez que por obligación, a otros caminar, a otros correr, a otros pasar un día en familia, un poco más de tiempo, especialmente cuando hay niños, y otros tendrán sus otras maneras de descansar. Y yo les digo siempre que es necesario descansar inteligentemente. Si usted dice, para mí descansar es dormir todo el día, mirar todo el día Facebook, YouTube, televisión, su cerebro no está realmente descansando como debería descansar. Y eso está diciendo usted, bueno, mi cuerpo está descansando porque tal vez hago trabajos físicos muy duros todos los días. Bueno, no le miento que su cuerpo está en una posición de descanso, pero aún más importante que el cuerpo es qué está pasando en nuestro cerebro, qué está pasando en nuestra mente, cómo descansamos. Mire, la prueba está en que hay personas que descansan una semana de vacaciones y luego llegan y dicen, ¿por qué todavía continúo cansado? Y cuando hemos tratado con ellos, yo me he dado cuenta que el problema es que no sabe descansar. Hay gente que dice, voy a descansar, me tomo una semana y me voy de vacaciones, solo o con la familia, ¿verdad? Como sea el caso. Y luego, ¿qué hacen? Cada día dicen, voy a conocer esto, voy a conocer lo otro, voy a ir acá, voy a ir allá, y voy a comprar esto, y voy a comprar aquello. Y claro, quieren conocer un lugar, están de turismo, y yo he hecho también eso alguna vez, y luego cuando es tanto lo que se trata de hacer en los días que uno tiene de vacaciones, que cuando uno regresa a casa está más cansado, porque si bien se distrajo, no hizo los trabajos que hace diariamente, lo que hizo fue reemplazar un trabajo por otro. El otro le trajo más satisfacción, porque no tenía horarios o jefes o empleados o las obligaciones y estaba conociendo lugares y es maravilloso. Pero cuando se quiere abarcar demasiado en poco tiempo, esto agota. Ahora, miren lo que hace Dios. Dios nos dice en su palabra, 6 días trabajarás, el séptimo día es día de descanso. Pero Él le pone un propósito al día de descanso. Él dice que es para Él, es para Jehová tu Dios. No hagas en Él obra alguna, ni tú, ni los que están en tu casa, o los que trabajan para ti. ¿La idea cuál es? No es solamente un descanso físico, lo cual todos necesitamos. Nuestro cuerpo necesita recuperarse, pero es un día para reflexionar, estar junto al Señor, y eso no quiere decir que eso no ocurra todos los días, pero es un día donde con más razón uno dedica tiempo para reflexionar en la vida, reflexionar, estar con Dios, adorar a Dios, estar con los otros hermanos que hacen lo mismo. Y de eso podemos hablar en algún momento más tarde, y luego hablamos tantas veces aquí en este programa. Ahora, el punto específico del que quiero hablar en relación a lo del trabajo, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, es que la gente hoy en día suele decir en la cultura que, bueno, el descanso es algo que it's up to you, decimos en inglés. Es su decisión o es opcional. En Europa no siempre es igual. Por ejemplo, a veces escuchamos, y yo he estado en varios países de Europa, donde ellos no trabajan un año entero y luego se toman 1 o 2 semanas de golpe. En algunos países de Europa, no en todos, la idea es diferente. Ellos trabajan tal vez 2 meses corridos y luego toman 4 días, 3 días de descanso o 1 semana. Luego vuelven otra vez al trabajo. Es decir, reparten a través del año vacaciones. Ellos le llaman holidays en inglés allá, pero vacaciones las tienen más seguidos. Eso es un estilo. Okay, son estilos diferentes en diferentes países, y aquí mismo yo he visto que algunas personas tienen la posibilidad de hacer eso porque son dueños de su propio trabajo o han marcado un sistema, un ritmo de trabajo que pueden hacer eso. La gran mayoría no, porque el sistema está, como en tantos otros lugares, creado para trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y bueno, a lo mejor alguna vez cada tantos meses o una vez al año, tome 1 semana, 2 semanas por ley, hay que hacerlo. Pero el día completo de cada semana es lo que Dios creó, y no estamos en contra de unas vacaciones, estamos diciendo para que funcione mejor el cuerpo humano, el cerebro, etcétera, la mente. Uno debería pausar 1 vez a la semana del trabajo y aprovecharlo para adorar a Dios. No es aprovecharlo para no hacer absolutamente nada. El no hacer absolutamente nada y dormir todo el día puede ayudar a una persona que está enferma, pero no a una persona que está sana. Le puede ayudar, pero tiene que tener cuidado. Mire, hay personas que dicen, yo no quiero descansar un día domingo, dicen hoy, porque mi mente da vueltas para todos lados. Yo prefiero trabajar, seguir ocupada u ocupado, porque no mis pensamientos, y ahí tengo problemas con mi esposa o mi esposo, o si soy soltero o soltera, no sé, tengo problemas con el perro, con el gato, con lo que sea, pero es un día que no, yo quiero que llegue el lunes. Bueno, usted no sabe todavía descansar, no está obedeciendo lo que Dios ha establecido en la creación para el ser humano. Dios mismo dijo que había que hacer esto, pausar de las actividades del trabajo, pero es un día que se debe aprovechar. En otras palabras, descansar es un cambio de actividad. No es necesariamente dejar la actividad, especialmente mental. Es un cambio de actividad donde uno deja de hacer lo que hace todos los días y trata de hacer lo que Dios dice que se debe hacer, eso es obediencia. Pero con la ambición de querer tener más y más y más, la gente dice eso es flojera. Mire, aquí en los Estados Unidos tenemos tanto, vamos a hablar de lo nuestro, ¿okay? Los latinos, tanta gente latina, tanta gente hispana que ha dicho, yo no voy a la iglesia porque eso es para flojos. Yo no quiero irme para ahí. Y si voy, voy a trabajar un par de horas y después tengo que seguir trabajando, porque acá vinimos para hacer dinero, dicen. Bueno, así les va. Después se quejan que les duele todo, después se quejan que están envejeciendo más rápido, después hay problemas, a veces comienzan a perder lo que tanto les esfuerzo les costó lograr y no hay tiempo para las relaciones humanas, comenzando con la familia, continuando con otros. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio que usted está pagando para una vida así, donde todo lo que piensa es en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar? Ahora, si usted dice, pero es que el país es caro, uno tiene que pagar todo lo que tiene, ahí está el problema. ¿Será que tiene lo que no necesita y por eso lo tiene que mantener? Entonces, una de las cosas que a mí me ha dado tranquilidad y paz es pensar, no voy a comprar esto o aquello porque yo sé que me va a costar pagarlo y entonces después no voy a poder tampoco ni tener un día de descanso porque tengo que pagar eso, o si me meto en deudas, o si lo puse en tarjeta de crédito, los intereses van a hacer que lo pague 3, 4, 10 veces más de lo que realmente costó. No lo pensé en el momento del impulso de querer tenerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de eso en este programa? Es que es un gran problema, hermanos y amigos, es un gran problema. La ambición, el querer tener y tener y tener. Sí, sí es posible tenerlo aquí, pero luego, ¿cuánto cuesta sostenerlo? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? Habría que preguntarse, ¿es inteligente, es sabio tener una casa quizá tan grande o tan costosa en un lugar que yo no puedo pagar y por eso casi no la puedo disfrutar, casi no puedo estar en mi casa porque tengo que ganar cierta cantidad de dinero o de lo contrario tengo que vender esta casa? ¿Es inteligente o es sabio tener que trabajar tanto para tener ese carro último modelo, la troca, como dicen por Texas, el caño del año, el carro del año, la camioneta del año, y por qué no dos o tres, y darle a nuestros hijos que apenas están ahí babeando, por decirlo así? Ah, pero ya tiene que tener su carrito. ¿Cuántas cosas lo hacemos porque es orgullo, porque es apariencia, porque ¿cómo no lo voy a tener? Tengo que contarle a mis hermanos y familiares en otros países donde vengo, mire lo que tengo y ya la hice en los Estados Unidos, mire qué grande soy. Y lo que ellos no saben es que usted se está muriendo de a poco, más rápido, más que de a poco, porque no puede parar de trabajar, no puede tomarse un descanso. Y aún hay personas que han alcanzado un buen nivel en las finanzas y se toman vacaciones y toman descanso. Y yo los he visto con la computadora, con la laptop, con el celular, con el iPad, con lo que fuera, con todo lo que puedan tener a mano y siguen en contacto con el trabajo en la ciudad que dejaron donde ellos viven porque no pueden dejar. Se les viene abajo todo. Entonces, ahí tenemos un problema grande. El ser humano se va acabando. Vive para trabajar, en vez de trabajar para vivir normalmente. Es esclavo del trabajo. Y créame, yo trabajo muchas horas cada día, porque trabajo en el ministerio cristiano, trabajo pastoral, trabajo en la radio, trabajo, you know, todo lo que es el trabajo que yo hago, requiere muchísimas horas cada día. Ahora, lo que le estoy diciendo también lo practico, ¿ok? Cuando es mi día de descanso semanal, en mi caso no puede ser el domingo, por razones obvias, pero cuando yo tomo un día en la semana para descansar, y lo hago todas las semanas, estoy diciéndole lo que yo mismo hago. ¿Lo hago siempre bien? No, sería mentiroso si le digo que siempre lo hago bien. ¿Trato de hacerlo casi siempre bien? Sí. En otras ocasiones no es posible, porque mi línea de trabajo es muy parecida a la de un médico y a otros, donde de pronto algo ocurre y uno hay una emergencia y tiene que trabajar. Pero me gusta muchísimo lo que hago, es un llamado de Dios, me encanta, dicen por ahí. Sin embargo, yo tengo que obligarme a descansar y tratar de hacerlo de la manera que le estoy diciendo. Y aun cuando yo soy pastor, aún el día de descanso yo tomo para reflexionar en el Señor. Y sigo igual leyendo mi Biblia, ya no para preparar un sermón o estos programas o tantas otras cosas que tengo que hacer y preparar con la Biblia. Ya eso es para mí, ¿okay? Para mí como persona es mi alimento, es mi comunicación con Dios. Lo hago todos los días, pero ese día, un lunes también. Y estoy diciéndole lo que también hago. Es un día de reflexión, es un día de familia, es un día de prácticas, es un día que uno puede aún físicamente a lo mejor ir a algún lugar o caminar o hacer cosas así. Pero tenga cuidado porque los consejos que se dan en televisión, en los medios sociales, amigos del trabajo, a veces hasta familiares, pueden ser muy bien intencionados, pero no siempre son bíblicos, no es lo que Dios ha moldeado, lo que Dios ha ordenado. Y cuando uno no hace las cosas como Dios las ha ordenado, no nos va a ir bien. Así de fácil, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Ahora o más tarde, a la corta o a la larga, como dicen por ahí. Entonces, dicho todo esto, luego está la otra pregunta. ¿Cómo está usted trabajando? Estaba observando el otro día a alguien que puso algo en los medios sociales y me llamó mucho la atención, aunque no es nuevo lo que dijo, me llamó la atención por el hecho de que a veces uno no lo está pensando. Hoy en día mucha gente está buscando tratar de ser dueño de su propia empresa. Muy bien, con el internet y todo esto es muy, digamos, no es fácil, pero hay más posibilidades hoy que antes de hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, esta persona decía esto: miren, usted puede ser muy bueno para hacer ciertas cosas en su vida y ganarse la vida, pero si no sabe crear buenos sistemas, usted termina siendo esclavo del trabajo que ha creado y usted quizá ha dejado una empresa, un trabajo, no quiere ser empleado o obrero de nadie, pero ahora resulta que está trabajando más que antes. ¿Por qué? Bueno, porque quizás teme crear sistemas, contratar a otras personas que pueden hacer ciertas cosas mejor que usted. Y dicen, no, porque ahí otros dicen, no recuerdan que antes de poder crear aún esos sistemas, uno tiene que planearlos muy bien e invertir. Entonces, yo siempre les digo, les recomiendo, no crean en lo que ven en los medios sociales de hágase rico pronto. ¿Okay? Porque eso en realidad no es cierto. Y cuando ha sido cierto en algún caso, después de un año, dos, tres, máximo a veces hasta 5 años, la gente pues tira la toalla, como decimos, porque se da cuenta que ahora no es solamente el dueño de una pequeña empresa, es el dueño, es el empleado, es el contador, es el que limpia, es el que arregla lo que hizo mal y las máquinas. Entonces ya está haciendo el trabajo de varias personas en vez de ser el manager que controla, ¿lo ve? Entonces, la recomendación de esa persona, y yo entiendo y trato de aplicarlo, es crear sistemas es más inteligente. Pero otra vez, crear sistemas lo puede hacer usted inclusive como empleado de alguien más, como obrero de alguien más. Hasta una persona que, digamos, está trabajando en, ¿qué puede ser? Digamos, la limpieza. Bueno, uno puede crear un sistema. Y especialmente si siempre está limpiando lo mismo. Digamos, hay personas que dicen, estoy limpiando la misma casa todos los días, o el mismo hotel todos los días, o la misma mansión todos los días, o es un edificio de oficinas, o es un edificio comercial. A mí me ha dado resultado hace años, y no siempre lo he hecho bien, pero me ha dado resultado eso también, como dice esa persona que he mencionado, no por nombre, pero sí por experiencia. Cree un sistema. Okay, entonces, por ejemplo, usted dice, me canso mucho limpiando esta casa, para poner un ejemplo. Uno debería preguntarse, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me canso mucho? ¿Será que no sé cómo levantar ciertas cosas pesadas? ¿Puedo crear un sistema para ver cómo hacerlo sin dañarme la espalda o los brazos? ¿O por qué estoy limpiando esto primero y lo otro después, cuando en realidad esto primero debería ser y después esto? Solo usted puede ver eso. Ahora, en algunos lugares le enseñan a hacer eso. Ok, yo he tenido que estar en hoteles muchas veces y de vez en cuando me toca por conferencias, por muchas cosas así. Y yo a veces he observado cuando hay una persona en entrenamiento, ¿verdad? Entonces ahí van con el carrito por el pasillo, llegan al cuarto y le dicen housekeeping, como dicen en inglés, ¿verdad? Aquí llaman a ver si pueden entrar a limpiar su cuarto. Le digo un ejemplo. Y ahí llevan el carrito todas las cosas. Ahora, esa persona la entrenaron para saber cómo hacer lo más rápido posible todo lo que tiene que hacer en ese cuarto. Arreglar la cama, limpiar el baño, desinfectarlo, todo lo que tiene que hacer. Entonces, al principio, a esa persona nueva le puede llevar más tiempo. Pero cuando respeta lo que le han dicho que es el sistema que se ha creado y está probado por años, la persona aprende a hacerlo más rápido. No sabía que no debe hacerlo quizá como lo hace en su casa. Hay otras formas de hacerlo porque tiene que repetir eso a lo mejor en una docena de cuartos cada día. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo una vez trabajé en una fábrica por un corto tiempo, yo no tenía idea de lo que tenía que hacer, pero me enseñaron a trabajar con un torno y después un aparato que agujereaba. Y tenía que hacer unos agujeros a ciertas piezas a mucha velocidad. No había no estaba automatizada la fábrica donde yo estuve por un tiempo y tenía que hacer unos agujeros. Y entonces yo traté de, me dijeron, se hace así, se hace así, y hay que producir tantas, okay, en estas piezas en una hora tantos. Y después atrás había otro obrero que necesitaba eso para continuar la producción. Si yo hacía algo mal, paraba la producción de toda la fábrica. Entonces yo dije, okay, ¿cómo hago esto? Y fui encontrando cómo mover mis manos de tal manera y a qué velocidad. Eso no me lo enseñaron. Me dieron una idea de cómo ellos lo hacían. Y yo obedecí. Y luego, bueno, yo dije, a ver, ¿cómo puede trabajar mi cuerpo? ¿A qué distancia puedo poner esto en vez de esto acá? Ok, mis manos no son tan largas o son más largas que el que me enseñó esto. Bueno, para no hacérselo largo a usted, creé un sistema. Entonces, ¿qué pasó? Al principio no lograba hacer... Yo decía, yo no voy a poder hacer esto, es demasiado rápido. Entonces, después cuando dije, no, que me voy a proponer esto, señor, ¿cómo puedo hacer esto? Y cuando me propuse, oh, ok, esto me da más resultado, resultó que podía hacer inclusive más rápido, más piezas por hora. Era la cuestión de crear un sistema. Entonces, eso es lo que se llama y lo que a mí me enseñaron, y yo se lo comparto a usted, quizá ya lo sabe, quizá no, trabaje inteligentemente. Póngase horarios, póngase sistemas. No siempre se soluciona, tengo que comprar algo nuevo. Hay gente que dice, voy a tirar esta computadora, voy a comprar otra porque esta ya no sirve, porque no me hace esto y lo otro. Y a veces descubrimos que lo que pasó es que no se tomó el tiempo de tomar el manual o mirar en la misma computadora para que se le enseñe cómo. Y hay otros sistemas dentro de la misma computadora que usted nunca descubrió y usted cree que la solución era comprar otra. Y a lo mejor no era comprar otra. Entonces gastó su dinero y después viene la frustración y dice, compré esta otra y lo mismo que la anterior, me sigue fallando en estilo otro. Bueno, chances hay que haya una falla, pero en ocasiones usted habla con alguien que sabe más que usted de computadoras, o toma el manual, o en la misma computadora le puede enseñar porque ya viene incorporado el manual, o hay sistemas online, y dice, oh, mire, yo no sabía el tesoro que tenía frente a mí todos los días. So, una vez que uno lo aprende, aprende el sistema. Eso es trabajar inteligentemente. ¿En qué le da gloria a Dios eso? Dirá usted. En que usted está utilizando su mente, está utilizando su cerebro. Entonces uno dice, gracias Dios mío, gracias Señor por darme esa inteligencia u otras personas que me enseñan y yo puedo aprenderlo y con la práctica esto sale bien. Entonces viene una satisfacción aún en las cosas que a uno no le gustan hacer. Yo le confieso que cuando yo era un estudiante y tuve que trabajar en esa fábrica hace poco de tiempo, a mí no me gustaba hacer eso. Porque no es la línea de cosas para las que yo estoy cableado, cortado para hacer. Sin embargo, cuando puse en práctica, voy a crear un sistema, o esto me va a volver loco, como dicen por ahí, me empezó a gustar. No dije me voy a dedicar a esto, pero dije, ok, estoy disfrutando, el día no se me hace tan largo, ya sé cómo se hace. Ok, igual esto, entonces eso me ayudó para otras tareas en esa fábrica. Entonces ya no era una carga, decir, ay, tengo que ir, no me gusta, ¿por qué? ¿Cuándo terminaré mis estudios para hacer lo que quiero? Uno crea el sistema, uno crea el ambiente, uno dice, voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Y entonces digo, ah, gracias Dios, gracias Señor, esto viene de ti, la inteligencia, el poder mental, el aprendizaje, la actitud, esas son cosas que Dios le da a una persona que quiere obedecerle y junto con lo que dijimos antes del descanso, de los ritmos semanales, todas estas cosas terminan dándole gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la hacemos para, bueno, aprovechamos, ganamos dinero y la hacemos porque crea un sistema dentro de lo que es la sociedad y también porque Dios es el que nos da ese poder y esa inteligencia para adaptarnos y saber cómo hacer las cosas y usar nuestras capacidades. Espero que esto le ayude. Mañana vamos a la carta de Judas otra vez. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.